Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Muy impresionada, la verdad, con este chaval italiano al que dedicamos esta bellísima balada, este Voglio vederti danzare de Ara Malikian y Franco Battiato. Davide nos ha contado cómo ha superado la amputación de sus cuatro miembros. Os recomiendo que os bajéis ese podcast de la primera hora de Fin de Semana.
Sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
Y sigue lloviendo, que hay que ver lo que nos está costando. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de los Geógrafos Españoles y nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Ay,
pues sí, la verdad
ay,
que sí.
Húmeda y llena de moho, sí. Estoy.
Sí, llevamos una semana, lo comentamos el fin de semana pasado, ¿no? Que iba a ser una semana de tiempo revuelto. A partir del martes ya empezaron las lluvias. Y bueno, se han ido incrementando conforme avanza la semana, ¿no? Especialmente en zonas de Valencia, de Castellón, han caído, bueno, litros y litros, ¿no? Por así decir, cantidades que han superado los 300 y 400 litros en apenas 24, 36 horas. Bueno, un temporal de lluvias e inundaciones que, bueno, hemos visto imágenes en televisión de los efectos que ha tenido, ¿no? Y estamos en el último coletazo, Cristina, por así decirlo. Hoy sábado y domingo sigue afectándonos esa borrasca tan potente, ¿no?, que se ha instalado en el oeste de la península ibérica, hacia el sur de las costas de Portugal. Y bueno, nos ha ido mandando líneas así de inestabilidad, líneas de frente, por llamarlos de esta manera, ¿no?, con nubes muy cargadas de agua y que han ido regando, como digo, toda la segunda parte de esta semana. Bueno, estamos ya en el coletazo final, está pasando el último frente así más activo, bueno, pues ha ido barriendo desde prácticamente Huelva, Extremadura, ha ido subiendo hacia Madrid y ahora está ya sobre todo en lo que llamaríamos el cuadrante noreste, Cataluña, Aragón, el Alto Ebro, Comunidad Valenciana. Bueno, quedan por tanto unas últimas horas de precipitaciones que ya no son tan abundantes y cuantiosas como las de estos días pasados, y a partir de mañana el tiempo se tranquiliza. Podemos decir que seguirán quedando domingo y lunes algunos restos, algunas tormentas que puedan formarse, especialmente en zonas de montaña, por el último efecto de esta borrasca. Pero en general la semana que viene, Cristina, va a ser una semana muy tranquila, ¿no?, de tiempo estable, cielos muy despejados. Eso sí, las temperaturas las vamos a notar un poquito más frescas, ¿no?, especialmente a primeras horas de la mañana, debido a que, bueno, pues esta borrasca nos ha traído esa masa de aire fría, que es la causa de toda la inestabilidad, que va a seguir permaneciendo. Y los termómetros pues no van a subir mucho a mediodía incluso, ¿no? Por tanto, semana de tiempo tranquilo pero fresca en cuanto a temperatura se refiere.
Y luego, fíjate, quería preguntarte,
sí,
sobre el fenómeno climático que llaman la Niña.
Sí.
Y que parece ser que este año se produce y no sé qué consecuencias tiene.
Pues mira, Cristina, sabemos que en el Pacífico hay dos fenómenos conocidos como el Niño y la Niña, ¿no? Digamos que el más ruidoso, por así decirlo, es el Niño, que es el que provoca cambios más virulentos en el tiempo, inundaciones, tormentas fuertes en la parte de Sudamérica. La Niña es todo lo contrario, trae un tiempo demasiado estable, por así decirlo, demasiado poco lluvioso. Ese va a ser el panorama atmosférico en esa parte de Sudamérica, sobre todo de las costas de Ecuador, de Perú y norte de Chile, para las próximas semanas y meses, porque bueno, está en fase activa esa Niña. Y cuando eso ocurre, bueno, pues el tiempo atmosférico es de esa manera, ¿no? En el otro lado del Pacífico, en el lado australiano, que es el otro escenario afectado por este fenómeno, por el contrario, oiremos noticias en las próximas semanas de lluvias abundantes. Eso es lo que suele ocurrir cuando hay situación de la Niña, ¿no? En el Niño es todo lo contrario, llueve en América y no llueve en Australia. Ahora con la Niña, pues no llueve en América y llueve bastante en Australia. Es uno de los fenómenos más curiosos que hay en lo que llamamos el sistema climático terrestre, porque además relaciona lo que pasa en el agua del Pacífico Sur sobre todo, con el aire que tienes encima, ¿no? Es lo que llamamos una relación oceánico-atmosférica, ¿no? Y como digo, es uno de los fenómenos más curiosos, con cierta regularidad, o ocurre un fenómeno, o ocurre otro, o estamos en fase neutra, ¿no? Como ocurrió el año pasado. Bueno, este año toca Niña y parece que viene un poquito reforzada, sí.
Y una cuestión, ¿esto es normal? Quiero decir, ¿nos tiene que preocupar en algún sentido?
Bueno, es normal, es decir, fenómenos de niño y niña tenemos documentados ya desde el siglo XVI por los cronistas de Indias, ya relataban, ¿no?, que algunos años llovía más de la cuenta en las costas, por ejemplo, de Perú. Lo que ocurre es que en los últimos años ya ocurrió con el último niño muy intenso entre el 2015 y 2017, que parece que todo este proceso de calentamiento que estamos viviendo ha incentivado, ha cargado de energía a este fenómeno, ¿no?, del niño, y ahora evaluaremos lo que va a pasar con la niña, si también en la parte australiana se producen pues muchas chaparrones, inundaciones y demás, como ocurrió en el año 16-17 en el lado americano, ¿no?, con el niño. Vamos a ver cómo evoluciona este fenómeno de la niña, ¿no? Pero sí que es cierto que, aunque son fenómenos, como digo, conocidos desde época histórica, parece que en las últimas dos décadas están ganando un poquito más de energía porque el Pacífico se está calentando, ¿no?, como ocurre en el Atlántico con los huracanes, y eso, pues, querámoslo o no, tiene efecto también en la atmósfera, sí, sí.
Una última cuestión, que sería la afectación nuestra, la magnitud de la afectación nuestra.
Pues mira, no está claro que estos fenómenos tengan un efecto directo, así muy, muy radical en nuestras latitudes, en la península ibérica, ¿no? Siempre se ha hablado que cuando hay niña parece que aquí en la península ibérica hay más condiciones de sequía, cuando hay niño hay más situaciones de lluvia más abundante en la península ibérica. Realmente no es una relación al 100% comprobada, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ha habido grandes episodios de niña, sí que ha coincidido con bastantes meses de poca precipitación aquí en la península ibérica, ¿no? Hay como un desajuste en toda la circulación atmosférica, también en el hemisferio norte. Recordemos que este fenómeno es del hemisferio sur, por así decirlo, pero llega a afectar a la circulación atmosférica, a las corrientes de aire del hemisferio norte. Y sí que parece que cuando hay niña hay situaciones de sequía, ¿no? De hecho, veníamos atravesando un verano, este 2020, y un comienzo de otoño bastante seco. Esta última situación, esta última semana, ha arreglado la situación, por así decirlo, de la falta de lluvias, pero haremos el balance a final del otoño de cómo ha resultado, si las lluvias han sido más o menos de lo que tenían que caer, porque podría estar en este caso relacionado con el fenómeno de la niña, que ya ocurrió en los años 90 y en los años 80, cuando hubo una niña intensa, bueno, y se desarrollaron sequías importantes aquí en la península ibérica, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta niña del 2020.
Es fascinante, la verdad, cómo todo el planeta está interrelacionado, y lo aprendemos con Jorge Olcina. Muchísimas gracias, Jorge.
Es un placer. Buen fin de semana a todos.
Igualmente. Toda esta hora está jalonada de chicos en la cadena COPE y en nuestro programa en fin de semana, y viene enseguida Nacho Abad. Vamos a tener a los chicos discutiendo lo que pasa en América, qué nos va a pasar a raíz de los cambios en los Estados Unidos. ¿Por qué ha tenido tantos votos Trump, que de hecho ha superado la votación que en su día recibió Obama? Muchos más escaños en ese sentido que el presidente demócrata. ¿Y qué va a pasar con Biden? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Pero vamos primero con el caso Maynard, con ese caso del miembro de la trinca que se enfrentó a su mujer, a la que acusaba de haberlo intentado matar. Muy buenos días, Nacho Abad.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy alegres de tenerte entre nosotros. ¿Qué ha pasado allí donde ese enfrentamiento ha sido tan sonoro?
Pues mira, hoy quiero abordar dos aspectos del caso Maynat contigo y con los oyentes de la COPE. Por un lado, el lanzamiento. Esta semana, Ángela ha tenido que irse de la casa en la que residía durante los últimos 11 años por una orden judicial. Es cierto que ha ido aguantando, le han ido advirtiendo y ha aguantado hasta el último día para poder salir de la casa. Pero hay varias cosas que me gustaría destacar de este lanzamiento y son las siguientes. En la orden de ejecución, en la que el juez le dice a Ángela que se tiene que ir ya de la casa sí o sí, le advierte de que todos los objetos que se deje en la casa, cuando se vaya, si no se los lleva, se consideran por abandonados. Y tú dices, bueno, esto tiene lógica cuando es un desahucio, pero cuando es un divorcio y otorgan la casa al padre porque tiene la custodia de los niños, hombre, lo que te dejas en la casa no lo abandonas, forma parte del ajuar y habrá que dividirlo al 50%. A mí esto no me ha gustado, es decir, desde un punto de vista de justicia me ha olido a chamusquina absolutamente, claro, porque si no, imagínate el día de mañana, te dicen en una separación, oiga, usted se queda, la mujer se queda con la casa y con los niños y además usted, marido, si no tiene un camión de mudanzas para llevarse todo lo que es suyo, lo ha perdido. Es que no tiene mucho sentido. Este era uno de los aspectos que quería destacaros. Y hay un segundo aspecto que sí me parece muy grave y es, sabes que Ángela tuvo un primer abogado, llegó otro y se hizo el caso, que se llama Jorge Albertini, y Ángela ha decidido prescindir de los servicios de este tal Jorge Albertini. Y lo ha hecho, por lo que me cuentan, por las siguientes razones. Una, y me parece grave y por eso os lo quería contar, Cristina. Una, parece ser que Ángela le ha hecho firmar papeles sin saber lo que firmaba y que le ha prometido cosas que luego no han funcionado y que podría haberla asesorado de forma incorrecta hasta el punto que los nuevos abogados de Ángela están pensando en denunciarlo en el Colegio de Abogados por mala praxis profesional, pero es que encima, para evitar el alzamiento, para evitar que tú te echen de tu casa, tú puedes presentar un último recurso. Bueno, pues este hombre se equivocó en el juzgado en el que puso el recurso. No lo si lo tenía que poner en el 21, lo puso en el 43. El del 43 dijo, oiga, ¿y usted qué hace presentándome aquí documentos de un tema que a mí no me va ni me viene? Pero es que además...
Pero este es un problema de los abogados, ¿no?
Sí, este es un problema de los abogados. Pero es que además, fíjate, el esperpento, y esto sí lo vas a entender, el Jorge Albertini este se ha dedicado a pasearse por televisiones diciendo, yo tenía una estrategia perfecta para intentar evitar el homicidio, la acusación por tentativa de homicidio, y es que ella llamó a la ambulancia y entonces tú cuando desistes de un asesinato eres impune. Esta es la estrategia de Albertini. Es decir, si yo voy y te intento matar con insulina y llamo a la ambulancia, no tengo responsabilidad penal porque me he arrepentido y he llamado a la ambulancia. Y yo te voy a poner un ejemplo que vas a entender perfectamente y para todos los oyentes que no sean expertos en derecho, lo mismo. Tú imagínate que tienes una escopeta, Cristina, y te pones en la esquina de una calle y llega un hombre al que tú quieres matar y le pegas 3 disparos, pero no lo has matado. No lo has matado. No lo has matado y decides... sin saber si lo has matado o no, que llamas a una ambulancia y la llamas y llega la ambulancia y está vivo y el hombre se recupera. ¿Eres impune o la justicia te va a juzgar por los 3 disparos que le has dado como una tentativa de asesinato o al menos como unas lesiones?
Hombre, es que me dejas perpleja.
Claro, pues lo que dice el tal Jorge Albertini es que la estrategia de defensa para salir impune era que como llamo a la ambulancia, le sale gratis, en el caso de que le pinchase insulina, que le sale gratis. Entonces, claro, me parecía tan rocambolesco que me parecía necesario contároslo hoy, porque, claro, lógicamente Ángela ha abandonado a este abogado.
Porque el medio, este señor, este miembro de la trinca, Maynat, ha dicho también que, bueno, que a lo mejor se ha pasado en acusar a la mujer del intento de asesinato.
Claro, es que esto es lo que descuadra. En su declaración de hace unos días de fin de semana, lo que vino a exonerar a Ángela diciendo que era su percepción, que a lo mejor ella no le intentó asesinar. Claro, él cuando se despierta de la supuesta tentativa de homicidio en su casa, lo primero que le dice a los médicos, a los enfermeros que le asisten es me ha pinchado ella, ha sido culpa suya. Y luego dice, me ha intentado matar. La primera reacción tras despertarse de ese coma hipoglucémico que duró aproximadamente 10-15 minutos, ¿vale? Entonces, esa es la primera reacción. Cuando ya se sosiega, cuando ya reflexiona sobre lo que ha pasado, cuando ya no está tan aturdido y va a prestar declaración judicial, dice que ya no lo tiene claro. Que a lo mejor se ha precipitado. Y dice que no solo no lo tiene claro y que a lo mejor se ha precipitado, sino que incluso él no pide prisión provisional para Ángela, que la pudo haber solicitado. Es decir, en una tentativa de asesinato, tú tienes la facultad de decir, oiga, yo es que me he sentido que me quería asesinar, que me ha pinchado y no hay otra razón para mi hipoglucemia que no ha sido ella, por lo tanto, por favor, que la metan a la cárcel, que me lo puede intentar volver a hacer. Pero no lo ha pedido, con lo cual yo creo que está decayendo un poco desde ese punto la acusación, Cristina.
Bueno, seguiremos el caso Maynat, que además tiene repercusión en la sociedad particularmente catalana, porque recordemos que este señor es muy independentista y se ha puesto al frente del procés y además se ha beneficiado mucho de los productos que en el sector televisivo ha aportado a las distintas televisiones. Muy importante que empieza, tenemos que recordar los programas que hicimos en fin de semana en Barcelona con motivo de los atentados en Barcelona, los terribles atentados del 2017. Bueno, pues el martes empieza en la Audiencia Nacional el juicio contra los tres acusados.
Sí, los tres acusados el próximo martes a partir de las 10 de la mañana, y creo que va a marcar la actualidad de las próximas jornadas, Cristina, porque en ese juicio que comienza el día 10 y que está previsto que termine el 16 de diciembre, mes y medio aproximadamente de juicio, yo creo que se nos va a ir hasta enero, pero bueno, van a sentarse tres de los terroristas que atentaron en Barcelona en el 17 de agosto de 2017. Yo tengo la imagen grabada en la cabeza y aquello fue terrible. ¿Os recordáis el atentado? Cronológicamente es en Alcanar, en un chalet de Alcanar que está en Tarragona. De repente se produce una fuerte explosión, se pone a investigar Mossos de Escuadra y Guardia Civil qué ha pasado ahí. Y al final no se consigue ligar hasta después de los atentados, pero ellos lo que estaban fabricando era explosivos para intentar colocar furgonetas alrededor de la Sagrada Familia y volarla literalmente. Era uno de sus objetivos principales. También estaba el Nou Camp, discotecas de playa, algunos otros centros importantes de Barcelona, pero lo que querían era destruir la Sagrada Familia porque es un símbolo en Barcelona. Entonces, como se les por el calor les explotó los explosivos y salieron por allí todos volando, incluso el líder de la banda, hubo uno de ellos, de la organización criminal, hubo uno de ellos, Jones, que se montó en una furgoneta y a las 5 y 10 de la tarde del 17 de agosto recorrió 800 metros de la furgoneta, 530 por la parte central, por donde caminan la gente, por el paseo de las Ramblas, y asesinó a 15 personas. Hirió a más de 130. De todas las nacionalidades, hay entre heridos y muertos, hay más de 100 nacionalidades diferentes. Era pleno menos mes de agosto, Barcelona era una ciudad turística. Cuando termina de asesinar a los viandantes, él se baja un dibujo de Joan Miró en el suelo, un mosaico, él se baja a la altura del Mercado de la Boquería y huye por el Mercado de la Boquería. Cuando huye por el Mercado de la Boquería, acaba llegando a Ciudad Universitaria, donde necesita un coche para seguir su fuga, y asesina a un joven. Lo asesina, huye con el coche y finalmente, al cabo de unas horas, de un par de días, acaba siendo acaba siendo localizado por una vecina en un campo, y los Mossos de Escuadra, cuando ven que tiene un cinturón y que les amenaza, lo acaban abatiendo. Mientras tanto, otros terroristas con un coche intentan cometer el mismo atropello en Cambrils, y acaba falleciendo también una persona y hay varios heridos. Pero los tres que se sientan hoy no participan directamente en lo que es ni el atropellamiento de las Ramblas ni en lo de Cambrils, porque todos son abatidos por los Mossos de Escuadra, pero sí participan de esa célula y sí participan de la organización criminal. Pero hay aquí una duda importante, que va a haber una lucha en el juicio. Es la Fiscalía no piensa que sean unos asesinos y, por tanto, no les acusa de asesinato, les acusa de organización criminal, de estragos, de fabricación y tenencia de explosivos, y por tanto la petición va desde los 8 hasta los 41 años a los tres que se sientan en el banquillo. Sin embargo, las acusaciones particulares y populares, por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo dice que no, que estos, claro que participaron del plan del asesinato y claro que son asesinos como el resto de miembros que fueron abatidos por los Mossos de Escuadra. Y, por tanto, piden prisión permanente revisable para ellos, entre otras cosas. Entonces, claro, hay una diferencia y una disparidad de criterios muy, muy importante. De todas maneras, en ese juicio se van a ver documentos que hasta ahora no se han visto nunca. Y se va a ver, por ejemplo, los 4 vídeos que hay que se grabaron los terroristas dentro del chalet de Alcanar, en el que se reían y se jactaban del daño que nos iban a hacer a los infieles. Se van a ver las imágenes de... Los Mossos de Escuadra han hecho un enorme trabajo de investigación, Cristina en este caso, y se van a ver los casi 11 minutos de vídeo. Se ha hecho un vídeo con las cámaras de seguridad de la fuga de Jones, que era el hombre que... el terrorista que atropelló en las Ramblas, pues todo el seguimiento a través que se ha podido hacer de su huida, y entonces se han ido cogiendo cámaras de seguridad de un sitio y de otro para intentar cuadrar qué hizo durante las horas posteriores hasta que fue abatido, y han conseguido compilar un vídeo de más de 10 minutos de imágenes de cámaras de seguridad, que hay veces que esas cámaras de seguridad tú sabes que pueden ser 2 segundos o 3, pasas corriendo y ya está. Pues han compilado 10 minutos.
Los han ido pegando, fíjate. Claro, de todas formas, será un juicio que también tendrá consecuencias políticas, porque los nacionalistas están como locos, sobre todo a raíz de la detención de algunos de sus principales cabecillas y de la utilización que hicieron de fondos públicos a favor del intento de secesión, porque recordarás que se dijo que el imán Abdelbaki Esati, que era confidente de la policía y que por lo tanto el Estado español estaba detrás de los atentados de Barcelona, o sea que la cosa tendrá también su eco, ya verás.
Sí, de todas maneras también te digo que al frente de este juicio hay un magistrado de enorme prestigio, con más de 40 años de carrera, que es Alfonso Guevara, y yo creo que no, que todas estas cosas no entrarán dentro, no le van a faltar. Bueno, te acordarás que Guevara en el 2006, en un juicio que presidió, hubo un etarra, Iñaki Bilbao, que le señaló con la mano y le apuntó diciéndole que le iba a arrancar la piel a tiras y que le iba a pegar 7 tiros, y él impertérrito cogió y le dijo, policía, que les posen, y les posaron. Pero luego este hombre tiene, vamos, que es un hombre de enorme prestigio, fue el que llevó el juicio de Lora Flores, el de Pilar Miró por el tema de la compra de ropa a cargo del público.
Fíjate, ¿cuántos años después? Sí. O sea que además está al cabo de una carrera prestigiosísima, porque claro, de eso son muchos años. Bueno, pues este es Nacho Abad, periodista, criminólogo, que nos ilustra sobre los principales casos de las cuestiones policiales semanales. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti un placer, Cristina.
Un placer. Y a estas alturas seguimos sin saber los resultados de las elecciones americanas, aunque nos cabe la certeza de que ha ganado Biden, el candidato demócrata. Trump se resiste con pies y con manos, dice que hay muchas mentiras, que va a pedir recuentos, que esto se va a alargar hasta el pronunciamiento. Vamos a ver cómo nos afecta el cambio en los Estados Unidos y qué periodo se organiza ahora, de qué manera los españoles van a estar implicados.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eri Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99€ el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79€ la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y comienza uno de los espacios más seguidos de fin de semana, la tertulia de chicos, con el psiquiatra y forense José Miguel Gaona, con nuestro consultor político Pablo Herreros, con el especialista en medios de comunicación y consultor político Pedro Calderón. Muy buenos días a los tres.
Hola,
muy buenas.
Buenas, Cristina.
¿Qué tal, Cristina?
Qué bien,
¿qué tal,
oídos?
Pedro, ¿cómo estás?
Bueno, hoy abordamos un asunto... ¿Qué tal Pedro, dice? ¿Qué dices eso, Gaona?
Es que, perdona,
como es lógico,
estás tan liada en el estudio que la has presentado como Pedro Calderón, y yo, aprovechando de una manera estulticia ese pequeño lapsus, se la he tirado ya la primera en la frente a César Calderón.
Ah, bueno, he dicho Pedro en lugar de César Calderón.
Vamos con trampa.
Nada, nada.
Nada, nada, es normal. Es normal
bueno,
equivocarse con César.
Hoy hablamos de un tema interesantísimo, que son las elecciones americanas. Yo creo que pocas veces han tenido tanto seguimiento en España. Este es el primer asunto que quería participaros, porque verdaderamente ha sido muy gracioso ver a la gente hablar de Wisconsin y de Michigan y de Pensilvania. ¿Por qué creéis que ha pasado esto? Por ejemplo, José Miguel, vamos por turnos.
Bueno, en primer lugar, porque Trump se ha vuelto un verdadero icono, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, ¿no? Evidentemente es lógico que es un populista. La prensa se ha encargado realmente de rebozarle por el barro durante estos 4 años y evidentemente se ha convertido en una especie de antihéroe, un antihéroe, pero antihéroe muy, muy popular. Es decir, como esos muñecos rellenos de paja que antiguamente en los pueblos pues los quemaban o les clavaban cosas, ¿no? Como tipo fallas. Entonces, pues evidentemente todo el mundo se ha encontrado pues polarizado, mirando evidentemente esa imagen. Pero no solamente eso, sino que además Trump refleja, imagino que César Calderón lo podrá extender y ahondar con mayor profundidad todavía, justamente esa imagen de los populismos que también a su vez se ven reflejados en Europa. Por lo tanto, es un icono actualmente de una serie de movimientos sociales, políticos, intelectuales, que no solamente se mueven en Estados Unidos, sino en el resto del mundo.
César, por alusiones, César Calderón.
Por alusiones y porque llevo siguiendo elecciones americanas cerca de 20 años, Cristina. Es decir, efectivamente, esta elección se ha convertido en algo terriblemente bizarro, ¿no? Bizarro en el sentido norteamericano, en este caso. Es decir, las elecciones norteamericanas eran una noticia de que se producía un miércoles porque había un gala de un nuevo presidente. Cambió algo hace 8 años con Obama, que también se convirtió en una especie de icono pop.
Sí, bueno, Gaona, es verdad.
Gaona decía que la prensa se ha encargado de construir a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump se ha encargado de construirse a sí mismo a base de barbaridades, bocachanclismos, etcétera.
Sí, es pero decir, la prensa se ha ensañado, ¿eh?
Pero ensañado, totalmente.
Pero ensañado. O
ha
sea, ahí
sí, pero, las facetas.
No, hombre,
por favor. Lo ha ridiculizado a extremos obvios. Se han manipulado vídeos, se han manipulado noticias. Todavía recuerdo aquella portada del Mundo en el que aparecía Donald Trump mira un eclipse sin protección. Y aparecía como que miraba obviamente
eso
evitaban.
Eso es
¿cómo? Perdón.
Es decir. Cherry,
totalmente. Eso es una tomadura de pelo a los lectores, por ejemplo.
Mira, pero vayamos a lo sustancial, es decir.
Bueno, pero.
Donald Trump se ha encargado de construirse a sí mismo desde que comenzó su carrera electoral. Es decir, no ha aprovechado ocasión para ponerse en ridículo ni para poner en ridículo a su país. Es decir, el país que era el líder de la economía de mercado y del libre mercado ya prácticamente no participa en la Organización Mundial de Comercio. El país que era el líder de la defensa de Europa ha dejado tirados a sus socios de la OTAN. El país que era el líder de la democracia se ha convertido en una chacota, en un hazmerreír. Es decir, cuando se.
Claro, pero ¿por qué no cuentas que los europeos han dejado abandonados y han denostado constantemente de Estados Unidos en la última década?
Porque estamos hablando de Donald Trump, Gaona. Es decir, estamos analizando cuál ha sido su mandato.
Perdóname, me está diciendo que Donald Trump ha abandonado la OTAN.
No tengamos la discusión porque ciertamente hay factores de ambos sentidos. Es verdad que Trump es muy peculiar y ha hecho cosas que otros presidentes no han hecho, pero desde luego abundar en el color de su pelo o en su forma de peinarse o en si tenía unas relaciones con Melania de un tipo o de otro, o sea, la prensa realmente ha buscado, hasta el extremo de que nos hemos enterado de todo ello en Europa, las costuras de este señor. Yo creo que no exageramos al decir una cosa y otra. Pero tú, César, ¿por qué piensas que ha habido, que es la pregunta ahora, tanto seguimiento, por ejemplo, en España sobre Wisconsin y Michigan?
Pues precisamente por eso, porque desde la victoria de Obama, los presidentes norteamericanos se han convertido en nuestro país en una especie de iconos pop. Es decir, Obama consiguió que el ciudadano español se interesase por la política norteamericana y Trump se ha convertido pues eso en el anti-Obama, en el antihéroe, en el tipo pues que solamente estaba pensando en los intereses de los estadounidenses y solamente de la mitad de ellos. Yo creo que hay que analizar con seriedad todo esto, Cristina.
Y una cosa que sí que te plantearía por provocar a la izquierda que es por qué siempre los iconos estos que tú mencionas son positivos en la izquierda y negativos en la derecha, por ejemplo. Quiero decir, Obama es un paradigma. Vamos a ver. O sea, Obama tiene buena prensa, creo que no digo mal de eso. Clinton, que era un individuo que puso de rodillas a una becaria y se aprovechó de ella sexualmente, sigue teniendo buena prensa.
Pero
los Bush,
supimos,
en cambio, tienen tanto uno como otro muy mala prensa y también la tiene muy mala Trump. O sea, es que me hace gracia que siempre es igual.
Pero es que yo creo que decir Clinton, decir que Clinton, Obama o que Biden pertenecen a la izquierda me parece que no tiene ningún sentido.
Perdóname, digamos con un, por decirlo de manera que se entienda de forma gruesa y estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero subrayar es que los demócratas, por así decir, los progresistas tienen buena prensa y siempre los republicanos, los conservadores o de posición liberal tienen mala prensa. Es curioso, ¿eh?
No, es que yo te voy a negar la máxima. Es decir, es que si alguien representa el liberalismo en esta elección es Joe Biden, no Trump. Trump
bien,
representa
bien, pero esto
populismo.
Lo vamos a explicar después, o claro, sea, digámoslo, claro, pero quiero decirte, claro. Lo curioso es que siempre son de un color los buenos y de otro color los malos.
Pues algo de culpa tendrán también los malos para que les pinten así, es decir, claro, claro. A ver, si Donald Trump ha sido denunciado por no sé cuántas mujeres, tiene reacciones en los debates electorales...
Pues anda que Clinton...
No, pero que lo de Clinton lo sabemos, pero Clinton no le dijo a una presentadora que le iba a agarrar por no sé dónde. Clinton
pero dijo que no era sexo lo que mantenía con una becaria, la Lewowski, que era mentira.
Y acordemos que Clinton también era uno de los pasajeros más frecuentes en el Lolita Express, entre paréntesis, ¿no?
Sí.
Claro, pero no, efectivamente. Se echa tierra encima.
Que no voy a defender a Clinton, es que no lo pienso hacer. Yo simplemente le digo que
Obama fue el que más ataques con drones y más muertos civiles ocasionó en Afganistán, que más inmigrantes echó efectivamente de Estados Unidos. Pero pasa, tiene una sonrisa tan bonita, y como era negro, evidentemente se le puede perdonar cualquier cosa. Y lo digo así, políticamente incorrecto.
Es que estamos confundiendo pacifismo
con intervención. Yo no lo estoy confundiendo, lo tengo claro.
Yo creo que eres tú que confundes, que interpretas inadecuadamente
mi comentario.
Yo creo que un presidente de Estados Unidos no tiene que ser pacifista. Los que defendemos la democracia y las libertades tenemos que ser activos en la defensa de las mismas. Estados Unidos cometió su peor error histórico cuando decidió no intervenir en la Segunda Guerra Mundial y realizó su mejor acierto cuando decidió intervenir para acabar con Hitler. Es decir, el no intervencionismo...
Sí, pero la guerra de Irak,
claro,
tela, ¿eh?
La guerra de Irak, sí, lo que queramos, pero efectivamente un presidente de Estados Unidos, un presidente del gobierno español, un presidente del gobierno francés o británico, tienen que ser activos en la defensa de la democracia. La guerra de Irak
pero insisto, todo tiene su haz y su embés, que estamos echando de menos a Saddam Hussein. O sea, hemos llegado a echarlo de menos cuando se produjo la partición de Irak.
Totalmente.
Y si me apuras, hasta Gaddafi, fíjate lo que te digo.
Efectivamente, hasta Gaddafi
y Mubarak.
Hola, soy Pablo desde Madrid, Cristina.
A ver, Pablo Herrera,
bueno, buenos días.
¿Por qué crees que Michigan interesa tanto en Ubrique?
Bueno, yo, hablando de muertos, decía, a mí desde el punto de vista del relato, quizá una de las cosas que interesan mucho es cuando hay una historia de buenos y malos. Y en el capítulo actual tenemos a un malo malísimo de película, ya sea porque se ha puesto a sí mismo en ridículo o por esa intervención de los medios, que a mí me parece menor, aunque Gaona la destaca.
Perdón, es la manera como le conocemos, porque yo no he tomado el té con Trump y creo que tú tampoco. Es decir, la única manera que conoces a Trump es a través de los medios.
Sí,
pero
un tipo que ha actuado sin escrúpulos, no sé si los tiene, pero desde luego ha actuado en todo sin escrúpulos, me parece que...
Eso te lo ha contado la prensa, imagino.
Pues, imagino. Claro. Lo que pasa es que cuando le he visto que no tiene ética, que se sale del Pacto de París, que hace daño al planeta entero y provoca muertes, porque salirse del Pacto de París medioambiental provoca muertes, o cuando, por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Harvard, 2 millones y pico de norteamericanos han perdido en los 3 primeros años de mandato, no hablamos de la pandemia, han perdido el derecho a la asistencia médica, y han muerto, según ese estudio, han muerto 25.000 personas, ¿no? O sea, este tipo ha hecho cosas que han tenido consecuencias tan negativas como que han impactado en provocar muertes, si se quiere mirar así. No digo que las haya matado él, pero desde luego las consecuencias de sus decisiones han sido lamentables y la falta de ética absoluta de este señor hace que nos encontremos ante un relato en el que a la gente le importa más que nunca. Y además, como vivimos la vida como una película en la que de verdad que hay buenos y malos y tal, y todo esto, como bien dice Gaona, se exagera en todos los sentidos, pues claro, a la gente le parece esto un partido de béisbol, como quien dice.
Oye, ¿no? Ahora voy a plantearos otra cosa bien difícil. ¿Por qué ha sacado tantos votos Trump? Quiero decir, porque para nosotros es blanco y negro. ¿Eh? Es rara la persona que defiende unilateralmente a Trump, pero resulta que ha sacado más votos que Obama. En el recuento final, el éxito de Obama se produjo con menos votos, bastantes menos que Trump. ¿Por qué está tan reñido el asunto hasta el extremo de que, al margen de que él se aferre con uñas y con dientes al cargo, yo creo que ha ganado Biden y lo vamos a saber a principios de la semana que viene, el resultado haya estado tan ajustado y se le haya votado tanto? César primero y luego José Miguel, venga por cambiar el orden.
Sí, gracias. Cuando planteas una campaña electoral y la haces tremendamente polarizada y llamas a todos los tuyos a rebato a las urnas, lo que sucede es que estás llamando también a los otros a las urnas. Es decir, Estados Unidos lo que se demuestra es que es un país terriblemente dividido. Y estos 4 años de gobierno de Trump han servido para dividirlo más, para ahondar esas diferencias. Con lo cual, tenemos un país que antes era la representación de la cohesión social dentro de sus fronteras, el gran sueño americano, que ahora se ha convertido en el paradigma de la división. Ese es el legado de Trump a la sociedad norteamericana. Pero yo creo que basta ya de insultar a los votantes de Trump. Es decir, lo que hay que hacer es analizar seriamente por qué un señor de Texas o un señor de Wisconsin vota por este tipo a pesar de pertenecer, pues eso, digamos, a la clase trabajadora. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se está trasladando esa división entre razas, esa división entre lo rural y lo urbano, esa división entre los hombres y las mujeres, esa división entre los jóvenes y los viejos, a todo el mundo? Y eso se llama nacionalpopulismo. Y de ese nacionalpopulismo, Cristina, lo hay de derechas y de izquierdas, pero es exactamente lo mismo. Es decir, es
ya, Bolsonaro, pero estás criticando solamente un lado, ¿no? El ultrafeminismo, por ejemplo, que tanto se prodiga en muchos países, es dividir, por ejemplo, hombres y mujeres. Y sin embargo, mucha parte de la izquierda está totalmente silente ante esta cuestión.
Por supuesto, Gaona. El gran problema de la izquierda norteamericana se llama las políticas identitarias. Es decir, se está patrocinando, se está poniendo dinero público sobre políticas identitarias que también dividen a la sociedad. Y es el conjunto de esos dos elementos el que nos está dando sociedades mucho menos cohesionadas, sociedades en las que es mucho más complicado construir. ¿De acuerdo? Entonces, mi visión es que, más que insultar a los rednecks, más que insultar a los votantes de Trump, hay que tratar de comprender qué les lleva a las urnas de esta forma tan masiva. Y, por cierto, una cosa, claro, evidentemente, Trump es el que más votos ha sacado. Ha sacado más votos que Obama, pero el que más votos ha sacado se llama Joe Biden, un tipo moderado y razonable, porque lo que plantea Joe Biden está muy claro en esta elección, es una campaña que es evidente. El Partido Demócrata aleja a sus líderes más radicales de esta elección, coge un tipo moderado como Joe Biden, y lo que hace es plantear esta elección con una dicotomía, ¿de acuerdo? Esto es la pelea entre los que creen en las sociedades cohesionadas, los que creen en la democracia liberal, los que creen en las instituciones, frente a los nacionalpopulistas. Y eso es lo que vamos a tener que decidir probablemente en buena parte de Europa durante mucho tiempo después, pero eso con una salvedad. Ya no van a tener en Estados Unidos al gran faro y al gran patrocinador del pelo rubio y la piel naranja. Y esto yo creo que es una buena noticia para nuestro país, porque si vemos lo que ha pasado con este señor, para España ha sido un auténtico desastre. Es decir, ha puesto adelante...
Vamos por partes, César, porque este asunto de las consecuencias lo vamos a tratar ahora a continuación. Sí. Pero efectivamente, yo sí que veo lo que dices tú, que se ha producido un ahondamiento en la división. Si algo nos ha admirado siempre de los americanos, era la capacidad para sentirse bajo la misma bandera. Nos dejaba alucinados que lo mismo un negro de un barrio marginal que un yuppie de las calles de Washington tono de Nueva York o de Los Ángeles, se sintiesen absolutamente partícipes de la misma presidencia, fuese del color que fuese. ¿Cómo veis vosotros esto, José Miguel y Pablo?
Yo lo que veo es que, bueno, el que en un momento dado parte del electorado haya preferido votar a Biden es seguramente porque no han querido votar a Trump. Esto es, yo creo que es tremendamente llamativo. Es decir, no es que quieran muchos votar a Biden, pero estaban hartos un poquito de las movidas de Trump. Claro, de movidas de Trump, insisto, de todos modos, agitadas por la prensa, porque la realidad se crea en el cerebro. Porque la realidad de la realidad, si me permiten un poquito la butad, es que el paro estaba en el 3%, el país iba como un verdadero tiro y aparentemente todo iba viento en popa. Y estoy totalmente convencido, ya sé que evidentemente nunca lo podemos probar ninguno de los que estamos aquí, pero si no hubiese tenido el famoso COVID, el famoso virus, nos hubiese dado Trump una torta en cuanto al número de votos brutal. Desgraciadamente, para él, fundamentalmente, como es lógico, para su partido, ha tenido el virus, que el virus le ha desprestigiado y, evidentemente, la oposición ha iniciado una cuestión, vamos, una lucha.
Hombre, yo creo que la cuña del virus sí ha sido muy definitiva, pero sí es verdad que él ha utilizado el enfrentamiento. Por ejemplo, lo que hace también Podemos claramente y el gobierno de Pedro Sánchez en España, el dividir la opinión en dos y alentar, bueno, y alentar unos contra otros. Esta introducción de cuña sí que lo ha hecho, ¿no, José Miguel?
Sí,
como método, digamos,
y
político.
Que es una de las conclusiones que podemos obtener de esta de estos cuatro años es que la polarización funciona en política. Pero yéndome justamente a las encuestas. Por ejemplo, hasta hace muy poco, realmente la preocupación por la economía era la número uno en Estados Unidos. Y en las últimas encuestas ha sido justamente el virus y en segundo lugar ya la economía. Es decir, lo que le ha hundido.
No. Las encuestas.
Perdón, lo tengo delante ahora mismo.
Lo tengo yo delante.
Además de un periódico, seguramente con el que tú simpatizarás mucho, que es el New York Times.
Me vais a perdonar que vaya al último aspecto de esta tertulia que quería tratar, y Pablo Herreros tiene la palabra, que es la cuestión de cómo nos va a influir, ¿no? Quiero decir que se ha producido un cambio y a los españoles les interesa qué les va a pasar.
A mí me parece que lo que hay también en estos 4 millones y pico más de votos de Biden es el se acabó la mentira. O sea, es verdad que hay muchos norteamericanos que hubieran votado con el bolsillo a Donald Trump porque gestionaba bien la economía, a pesar de que se taparan la nariz en un momento dado, pero ha llegado un punto tal en el que este tipo ha mentido en absolutamente todo, aún además lo sabe especialmente bien en el tema del COVID, que ha mentido tanto en tantas cosas que imagino que hay un punto en el que la gente dice, se acabó. Y a mí esa parte me encanta, el decir, ya la mentira tiene un precio, ya no sale gratis mentir, y esto quizá, y ojalá, esto ya es una ingenuidad por mi parte, vamos a ver si se traduce en la realidad, pero ojalá tenga como impacto que cambie un poco el entorno, es decir, que cambien las normas del juego, ¿no? Señores, mentir puede acabar con tus huesos fuera del palacio de la...
O sea, que nos afecte. César Calderón, ¿tú cómo crees que nos va a afectar?
Sí, pues afecta de muchas formas, Cristina. Es decir, primero nos va a afectar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico, porque Estados Unidos, que era nuestro gran aliado durante los últimos, desde la llegada a la democracia, con la llegada de Trump al poder ha dejado de serlo. Y ha dejado de ejercer su papel de liderazgo mundial, ¿de acuerdo? Es decir, ya ha permitido la entrada de otras potencias en disputa. Ya no es un primus inter pares, ya es uno más. Y está en la misma situación en la que está China o en la que está Rusia o en la que puede estar otra potencia emergente como puede ser Turquía o Irán. Es decir, Trump ha abdicado de todo eso con una serie de consecuencias absolutamente brutales para nuestra economía, para nuestras exportaciones y sobre todo y para la Unión Europea y para los ciudadanos. Es decir, Trump lo que ha hecho es que Estados Unidos, en vez de mirar al exterior, solamente mire hacia el interior, mire hacia ellos mismos, con lo cual toda su capacidad de liderazgo mundial se ha visto absolutamente destrozada. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, de la que formamos parte? ¿Qué va a pasar con los españoles? Pues yo espero que Estados Unidos vuelva a ejercer su liderazgo mundial, tiene que hacerlo porque es el país más poblado, de acuerdo, es el país más potente económicamente, y que vuelva a la Organización Mundial de Comercio, que vuelva al Pacto de París, que vuelva a ejercer su liderazgo dentro de la OTAN. Tenemos tantos retos con países con potencias regionales agresivas, por ejemplo, en Europa con Rusia, que está, pues bueno, con el tema de Ucrania, con el tema de etcétera, que necesitamos que Estados Unidos vuelva a ejercer su liderazgo. Joe Biden,
si os parece, me hubiese gustado también oír a Gaona sobre estas consecuencias. Seguiremos hablando sobre ello, porque la semana que viene tendremos a Biden de presidente. José Miguel Gaona, Pablo Herreros, César Calderón, apasionante tertulia. Nos vamos al informativo. Y después al glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.